¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Qué con este tipo? ¡Concha agarrando pueblo, no! Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Me cago en el feminismo.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del cortometraje Alén, le damos la bienvenida a la séptima temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con la directora de este cortometraje, Natalia Imeri Almario, a quien le damos la bienvenida de nuevo a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hola Oscar, ¿cómo estás? Y a todos y a todas los que están escuchando, muchas gracias por este espacio y pues qué bonito que podamos conversar un rato.
Bueno, muchas gracias. Yo quise invitar de nuevo a Natalia porque habíamos tenido la presentación pues de la película de ella, el largometraje documental Dopamina, pero quise invitarla de nuevo porque tuve la oportunidad de ver uno de sus trabajos anteriores y se me antojó, o digamos que es como una especie de certeza de que entre Alén y Dopamina existen, digámoslo, como unos vasos comunicantes, como ciertas temáticas bien puntuales, y digámoslo como que es como el punto de partida como de la creación, como de tu universo narrativo y audiovisual. Natalia, contanos un poco de este trabajo, Alén. Se me antoja que es de tu época estudiante, o ya estabas terminando tus materias, bueno, tu trabajo de grado que fue finalmente Dopamina. Contame un poco de las circunstancias de este trabajo, desde la producción y desde, digámoslo, ese ímpetu pues tuyo de mientras la mayoría estábamos pensando en graduarnos lo más rápido posible y conseguir un berraco trabajo, tú estabas metida de cabeza en la realización de este primer trabajo tuyo, Alén. Contanos un poco cómo es las circunstancias de la creación de este trabajo.
Dale, Oscar, bueno, no, muchas gracias. Pues sí, mira que yo siento, eso que decís me parece muy chévere porque Alén, digamos que fue mi primer proyecto audiovisual finalizado, ¿cierto? Como redondito, pues, que pude mostrar y moverlo en festivales. Y este corto tiene muchas de las preguntas que después en Dopamina también voy a hacerme. Y en este caso, pues, digamos como desde un lugar más personal, hacérmelas a mí misma y hacerlas a mi a familiar, ¿cierto? Pero bueno, Alén es un corto que nace en séptimo semestre de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Nosotros en ese semestre tenemos una carrera que es, una materia que es guión con Oscar Campo. Entonces ahí cada persona tiene que desarrollar un guión, o en parejas, bueno, eso depende de cada quien, se desarrolla un guión y después hay como una instancia como de lo que luego vamos a ver en el mercado, ¿cierto?, de pitch, ¿no? Entonces hay unos jurados que en este caso son los mismos profesores de las otras áreas de fotografía, de montaje, y se hace unos pitch a los profesores. Te dan unos tiempos, creo que eran 7 minutos para poder contar, digamos, tu historia y digamos que, bueno, como venderla, ¿no? Lo que se hace en los mercados para que la escogieran. Entonces, luego se escogen 2 historias y en mi caso fueron 3. La mía fue la tercera. Y entonces ahí iniciamos como todo el proceso de desarrollo del cortometraje, ¿cierto? Entonces fue un corto muy bonito para mí porque se hizo en el marco de una cuestión académica. Entonces trabajamos con toda la gente del semestre, éramos un equipo gigante, o sea, imagínate, éramos por lo menos 25, 30 personas para un corto, que de todas formas pues tenía su, ¿cómo decirlo?, como su movimiento, ¿no? Porque muchas cosas se filmaron en la calle, había sí. cosas de bastantes personajes, entonces sí era necesario, digamos, tener todo el equipo ahí juntos. Mientras que en Dopamina, por ejemplo, el equipo con el que trabajé fueron 5 personas.
¿Cuál ha sido tu relación, pues, digámoslo, desde lo narrativo y desde lo emocional con la ciudad, que ha sido tema de exploración también de la gente del grupo de Cali? Fue uno de los primeros que le apuntó que durante décadas la narrativa de nuestro país, tanto cinematográfica como literaria, siempre había sido muy, muy rural. Contame cómo ha sido tu relación con Cali, con la ciudad, y cómo fue esta aproximación, pues, que a mí me parece muy, muy valiosa en este caso de Ali.
Mira, que eso que decís del grupo de Cali, pues, sí, total, o sea, digamos que vos sabes que la escuela de comunicación y pues en la parte audiovisual, pues están justamente los profesores que hicieron parte, no directamente, o fueron los estudiantes de Mayor, lo de Ospina. Bueno, está Ramiro Arbeláez, que él estuvo directamente en el grupo de Cali, ¿no? Entonces, digamos que hay una escuela como muy importante en relación al documental, en relación a, digamos, a poder filmar lo que uno conoce, ¿no? A filmar lo que te es conocido y lo que es cercano a uno, ¿no? Y como que esa premisa, digamos, que se trabaja mucho en las cosas que aprendemos y los referentes que tenemos en la universidad, pues para mí fue vital, ¿no? Porque digamos que, bueno, lo que decís, ¿no? Había muchos otros proyectos también relacionados con la ruralidad y a mí me parecen maravillosos, ¿cierto? Pero yo, en mi caso personal, no tenía esa experiencia de lo rural. Entonces, digamos que hablar de eso, pues para mí era completamente ajeno y iba a ser como, pues, una extranjera en un contexto del que no hago parte, ¿no? Entonces me pregunté, ¿de qué contexto hago parte yo? Y en ese momento de mi vida, pues, estaba muy relacionado justo con esto, ¿no? Con, digamos, con la adolescencia, o ya, pues, adolescencia grandecita, ¿no? Como de salir a la calle, caminar con los amigos, las amigas, ir a los toques. En ese tiempo también recuerdo que iba mucho a los toques de Silicona Valley. No sé si la conociste ese grupo, pero era un grupo de mujeres que hacía punk, como neopunk o rock, con una mezcla ahí, pero ellas fueron como muy famosas en Cali porque eran de las pocas mujeres que tenían una banda de rock y estaban tocando en las calles y no era usual ver a mujeres en eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo ese contexto era, digamos, como mis vivencias en esa etapa de la juventud, y lo que yo quise fue plasmarlas en un cortometraje, ¿no? Obviamente con asesoría de Oscar Campo, que es mi profesor, que después también me asesoró la tesis de grado de Dopamina, o sea que él es una persona importante, digamos, en mi desarrollo, pues, cinematográfico. Y digamos que había una cosa que me interesaba con Alén, y era que la percepción de Cali siempre era con la salsa, ¿no? O sea, Cali es salsa. Y sí, Cali es salsa, pero digamos que para mí también, y justo en ese tiempo era otra cosa, y era como todas las culturas urbanas que estaban explorando otro tipo de ritmos, otro tipo de sonidos, otro tipo de corporalidades, ¿no? Entonces, digamos que me quise ir justo por esa Cali más underground que era a la que yo más pertenecía en ese momento y más conocía, ¿no? Y ahí surgió, digamos, este proyecto también con la idea de construir un personaje que no se definiera, ¿no? O sea, un personaje que estuviera en tránsito, pues que estuviera transitando esta idea del género.
Sí, y específicamente, ¿cómo llegaste a la historia de Alén? Alén Fernández, que uno finalmente se da cuenta pues que es hijo de Helios Fernández, por el ambiente artístico, por esos toques donde ibas a escuchar a las posfunqueras de Cali, por el mismo ambiente. ¿Cómo llegaste específicamente a la historia de Alén? Y contame un poco cómo fue el proceso de convencimiento pues para que se representara él mismo con su propio nombre ante una cámara. ¿Cómo fue ese proceso, ya digámoslo, como índole ya más personal y actoral?
Pues mira que Alén justo era parte de la Silicona Valley, ¿no? De este grupo que te cuento, antes de hacer el tránsito, él tocaba en esta banda y digamos que ahí nos conocimos. Yo llegué a ellas básicamente porque estaba entrenando Ultimate, que en ese momento era así como súper famosito el deporte, y entonces ahí conocí a Jimena, que era la baterista de la banda, ¿no? Entonces yo tenía que hacer un ejercicio de fotografía para Luis Hernández, que el profesor pues de la universidad, y entonces yo dije, no, voy a hacer el ejercicio sobre esta banda de mujeres, ¿cierto? Que me encanta. Entonces le propuse a ella y ella me dijo que sí. Entonces yo empecé a ir a los ensayos de ellas, donde ensayaban pues su música, y a tomar fotos, y empecé a ir con ellas a los toques en Tuluá, en Popayán, en Bogotá, o sea, hacer la gira pues tomando fotos, ¿no? Y ahí las conocí. Entonces digamos que eso fue un tiempo, digamos, de mucha amistad y de mucho amor también, porque justo en ese tiempo fue que me enamoré de una de ellas, Ángela, que después aparece en Dopamina.
Claro, sí, claro, sí, claro.
Exacto, entonces todo conecta, ¿no? Como una cosa con la otra. Entonces, pues ahí conocí a Alén y fue una amistad de mucho tiempo, pues, y cuando yo le propuse lo de hacer el proyecto, realmente yo siento que las cosas suceden porque son, cuando son genuinas y cuando son fáciles, o sea, no fáciles porque sea fácil de hacer, porque todo tiene un trabajo fuerte, sino cuando no requiere, como que, es decir, cuando surge orgánicamente, cuando yo siento que Alén es receptivo y me dice, vale, dale, está bien, me pareció acá, ¿no? Me gusta la idea, hagámoslo, ¿no? Y también yo creo que en ese momento del tránsito hay una idea de que vos puedas como reafirmar y compartir eso con las demás personas, porque finalmente siempre, o sea, somos seres sociales y necesitamos que el otro, los otros, las otras nos reconozcan como lo que nosotros queremos ser, ¿no? Entonces creo que así funcionó.
Sí, mira, Natalia, me interesa mucho ese aspecto, por ejemplo, de como esa mezcla, no digámoslo de género, sino como de perspectivas. Por ejemplo, Dopamina es un documental, pero yo veo que tiene una especie de planteamiento ficcional, o por lo menos la historia finalmente uno la recuerda más que como un documental, como una ficción. Y en este caso de este cortometraje ficción hay elementos documentales pues que son innegables, comenzando pues desde Oscar Campo, que es conocido como uno de los grandes documentalistas y que estuvo detrás de este trabajo, y también de Dopamina. ¿Cómo asumís vos, cómo te moves en esas arenas movedizas, digamos, en esas líneas tan difusas del documental y la ficción? ¿Cómo le sacas provecho? Porque yo veo pues que no es como un obstáculo, sino más bien como una de tus marcas en el orillo.
Y aquí, bueno, qué bueno que lo veas, qué bueno que puedas ver eso, porque me interesa mucho que eso se sienta, ¿cierto? Una cosa que no te he dicho, Oscar Campo es el profesor de la Universidad del Valle que me asesoró en Alén y también en Dopamina. Uh-huh. Pero luego está Oscar Ruiz Navia, es que son los dos Óscares, que es es el director y productor también, digamos, de Contravía Films, que es esta productora de cine colombiano que ha hecho muchas películas. Entonces ellos también, curiosamente, han estado en los dos proyectos, y Oscar Ruiz Navia es el fotógrafo de Alén, y después en Dopamina es el productor de Dopamina. Entonces también es una figura muy importante, me ha ayudado y me ha enseñado muchísimo de, digamos, de este camino, ¿cierto? Y bueno, de eso que vos decís, mira que muy loco, porque en Alén yo quería justo eso, ¿no? O sea, quería una historia que fuera real, unos personajes que fueran reales, pero que esta historia yo poderla modificar, ¿cierto? Poderla modificar y trabajar con ella, digamos, para que la narrativa funcionara más. Por ejemplo, el grupo musical que aparece en el cortometraje, realmente ellos no son, o sea, son amigos, pero no tenían ese grupo. O sea, tenían grupos preparados, ¿no? Cada rato, los grupos preparados, esta historia los juntamos y creamos el grupo. Luego, bueno, exacto, hay muchas cosas que son, digamos, producto de la ficción, pero lo que a mí me interesaba en Alén era justamente esa idea de que si yo estoy planteando un personaje que está en tránsito, un personaje que no se identifica necesariamente ni con lo uno ni con lo otro, ni con ser mujer ni con ser hombre, que está en un lugar de exploración más amplio, yo tengo que hacer lo mismo a nivel formal con el cortometraje. O sea, yo no puedo decir, no, es que esto es solo una ficción y es súper restrictivo y voy a seguir unos cánones y unas reglas y unas cosas, y eso tampoco es un documental, que tengo que hacer entrevistas, que tengo que, ¿sabes?, ponerme unos límites. Entonces lo que intenté hacer fue expandir el género de la misma forma que lo estaba haciendo Alén, ¿no? El personaje del corto. Y digamos que en Dopamina fue igual, esa, pero al revés, ¿no?
O sea,
intentar hacer esa misma, digamos, exploración, que yo creo que finalmente obedece a una búsqueda que no solo está en mi trabajo, sino que está ahorita en el trabajo de muchas personas que conozco cercanas. Por ejemplo, Camila Rodríguez, que es caleña, ella también explora mucho ese, digamos, ese espacio más amplio del género, de, digamos, de las herramientas que tenemos para construir un audiovisual, ¿no? Finalmente, pienso que el lenguaje está en constante, digamos, transformación, y eso es una de las cosas interesantes, ¿no? O sea, poder justamente expandir, digamos, los límites de lo que podemos hacer en el cine, ¿no? Sin cuestionarnos si esto es ficción o esto es documental o esto qué es, sino más bien sintiendo lo que cada historia y cada experiencia necesita. Sí.
Ajá. No, no, y en general, Natalia, la ambigüedad le brinda para mí un, digámoslo, como un gancho y un encanto a si es un cuento, si es una novela, si es un documental o si es una ficción. Yo creo que es parte como del respeto que también le genera el espectador al realizador. No mostrarle esto es de tal manera, esto es otro, sino dejarlo como que se esfuerce y que él mismo saque sus conclusiones.
Sí, total. Además, porque si vos pensás, cada una de nuestras vidas es una mezcla entre documental y ficción. Porque cuando vos pensás el pasado, cuando vos te vas a tus recuerdos, están completamente alterados por el tiempo, por el momento en el que los pensás. Si vos estás triste, el recuerdo va a tener otro significado. Si estás feliz, el recuerdo va a ser de otro color. Entonces finalmente, todo el tiempo estamos jugándonos esa idea, digamos, de lo narrativo. O sea, no, digamos que nuestras vidas son también un mito, O sea, constantemente estamos viviendo en una mezcla de, digamos, de todas esas sensaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Natalia, mencionaste que Oscar Ruiz Navia estuvo detrás de tu trabajo Dopamina como productor, y en este trabajo él estuvo como director de fotografía y también como operario, ¿cierto? Como camarógrafo. Contame cómo fue el trabajo pues con Papeto, digámoslo, en un oficio, no digámoslo desconocido, porque él creo recordar un detrás de cámaras de La Sirga donde él también hizo dirección de fotografía. ¿Cómo fue ese trabajo, digámoslo, ya no como desde el productor o desde el director, sino digámoslo como una persona más que estaba haciendo su aporte para que la visión del director funcionara a cabalidad? ¿Cómo fue ese trabajo en Alén, vos como directora y él como director de fotografía y como camarógrafo?
Mira que, no, porque tú tienes una sensibilidad en la fotografía muy bonita. O sea, de hecho, él inició, digamos, su carrera en el audiovisual siendo más del equipo de cámara. Y hizo cámara, hizo foto en otros cortos y en otras cosas de la universidad. Y ya después se empezó a ir más por lo de la dirección y la producción. Pero Papeto tiene mucho conocimiento de fotografía y justo en Alén fue genial porque aparte de tener conocimiento de fotografía, es director, ¿cierto? Entonces él entiende que, hay muchos, me pasa, ¿no?, que hay varios directores o directoras de foto que se concentran mucho en la imagen o en lo estético de la imagen, en la luz, en cómo el encuadre, cómo le pega, ¿no? O sea, todo lo que corresponde a la fotografía, ¿no? Pero se olvidan de que la fotografía para cine es en función de lo narrativo, es en función de una historia, en función de unas emociones, de unos personajes. Entonces, que si la fotografía está, digamos, invalidando o haciendo que no pueda suceder de manera orgánica la historia, los momentos de los personajes, pues está mal planteada para mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, a veces entonces se ponen muy restrictivos, ¿no? Como que no, es que el cuadro es un primer plano y está así súper chiquito y el foco es muy, como decirlo, muy sensible, ¿no? Entonces no te puedes mover mucho, no te puedes, y es como que el personaje finalmente, y ahora tienes que llorar, y es como que ¿cómo voy a llorar en tanta, con tantas restricciones, ¿me entendés?
Sí.
Entonces creo que lo bonito de trabajar con Papeto para este corto fue que él entendía todo eso, y lo que yo le planteé, digamos, desde el inicio fue que yo quería que fuera una cámara espontánea, una cámara que pudiera reaccionar a las situaciones, una cámara que siguiera a los personajes y no que los personajes estuvieran en función de la cámara, ¿sí? O sea, darle ese estatus porque muchas veces pasa, sobre todo mucho más en el cine comercial, que los fotógrafos o las fotógrafas son como los dioses, entonces todo el mundo tiene que estar en función de la cámara y se les olvida que la cámara simplemente es un instrumento para comunicar otra cosa, ¿no?
Sí.
¿Estás ahí?
Sí, sí, claro, Natalia, y estoy muy pendiente de lo que me decís. Precisamente con respecto a la fotografía, que así como en Dopamina tuviste ese capo de César Salazar, aquí tuviste de foquista a Mateo Guzmán, el director de fotografía de La Tierra y la Sombra, pues por mencionar uno de sus trabajos más reconocidos. ¿Cómo integraste a Mateo a este trabajo? Ese man es un pez. Yo lo poco que conozco de fotografía y lo que he visto de él, ese man es un capo, pues. ¿Cómo lo llevaste a esta producción? Él era estudiante, fue voluntario, y ¿cómo fue el trabajo, pues, con él y con, digámoslo, acompañando a Papeto en la labor de la fotografía?
Sí, mira que, pues, las cosas muy loco cuando se ven a través del tiempo, claro, yo digo, increíble, o sea, yo trabajé con Mateo Guzmán haciendo poco, muy loco. Pero digamos que fue muy, digamos, como muy orgánico, porque Mateo estaba estudiando todavía la carrera de comunicación. Él estaba unos semestres más adelante, porque él creo que repitió unos semestres, bueno, algo pasó, pero él andaba por ahí todavía en la escuela, y de hecho era el monitor de audiovisual, si no estoy mal, era el monitor. Bueno, el caso es que él trabajaba con nosotros, ¿cierto? Entonces fue muy orgánico, digamos, vincularlo a él, a la parte de fotografía, digamos, del proyecto. Y justo luego hicimos juntos un corto de Angie Baral, que era otro de los cortos que se eligieron, y los dos hicimos codirección de fotografía para ese corto, pero ese corto como que, bueno, ella no lo terminó, se quedó un poco por ahí, ¿no? Porque finalmente es que es eso, ¿no? O sea, los trabajos que se hacen en la universidad muchas veces los olvidan o no los terminan, o los terminan pero luego no les meten toda la gana para moverlo por festivales, porque es que eso es todo un tema, ¿no? O sea, eso requiere de que vos realmente tengas una convicción en que esto es lo que te interesa y que esta es la manera en la que vos quieres comunicar las cosas para poder meterle toda la energía a eso.
Sí, hay que meterle todo el perrenque, como se dice, Natalia. Una de las cosas que me llamó la atención de este trabajo fue que precisamente estuvo en Cartagena compitiendo, ganó un premio o varios premios. Contame un poquito del recorrido de este trabajo una vez finalizado y qué significó, pues, para vos todavía ya terminando la carrera o a puertas, pues, de graduarte y ya con un trabajo, pues, de tu autoría, digámoslo, mostrando la cara por vos y dándote como un espaldarazo, no digamos lo económico, pero sí, pues, emocional, debe ser una sensación bien, bien potente, y digámoslo también como una forma de uno agarrarse también como a esos sueños que uno tiene, porque como vos decís, si uno no le mete las ganas, si uno no le mete la ficha, si uno no se la juega, queda guardado como tantos trabajos de grado, tantos trabajos universitarios que quedan engavetados, y que si se hubiera mostrado un poco más de como entusiasmo, también tendría como otras vitrinas para mostrar.
Sí, total, Oscar. Mira que en la parte, digamos, de la distribución, María Andrea Díaz, que es una compañera de la universidad con la que estudiamos ahí, ella hizo la foto fija, pero después, bueno, ella es una persona muy inteligente y siempre como muy conocedora de toda la movida audiovisual. De hecho, luego con ella y con Luisa González, Dina Sánchez, Valentina, bueno, hicimos esta revista que se llama Revista Visaje, que una revista que empezó, pues, a escribir, digamos, a comunicar artículos de otras personas sobre cine latinoamericano, bueno, una revista bien bacana. Y María Andrea me ayudó con la distribución, ¿cierto? Entonces, entre las dos nos pusimos así a investigar, digamos, festivales, teníamos una hoja de Excel, ¿no? Así como muy, muy empírico todo, como okay, vamos a buscar festivales. Bueno, mandemos a Cartagena ahí. Recuerdo que Cartagena enviamos el día anterior, porque nos dimos cuenta hace como muy rápido, no, está ahí, no sé qué. Bueno, todo fue súper encima y finalmente quedamos en Cartagena y ganamos en Cartagena, que es como una vaina muy impresionante para mí, porque lo que te digo, o sea, todo fue como de manera como muy empírica, obviamente siempre como apoyadas por personas, digamos, que tenían como un gran conocimiento, pero finalmente la primera vez que vos haces las cosas es descubrir cómo se hace, bueno, todo el camino, ¿no? Entonces, o sea, te digo que todo el proceso de enviar a LEN a festivales fue inmenso. O sea, enviamos a demasiados festivales y obviamente eso requiere también una inversión, porque cada festival te pide un porcentaje, pues, de pago para poder participar. Bueno, Entonces, realmente sí, es una cuestión de tener una convicción muy fuerte frente a lo que está haciendo y saber que lo que está haciendo, pues, está bueno que se conozca y está bueno que otras personas lo puedan ver.
Sí, Natalia, ¿cuál fue el premio que ganaste en Cartagena? ¿Y qué categoría?
Ese fue el premio a Nuevo Creador, el India Catalina de la categoría de Nuevos Creadores.
Qué bien, ¿ya te habías graduado o no?
No, yo no me había graduado, estaba haciendo la tesis, haciendo dopamina.
Perfecto, entonces, Natalia, voy a pasar como a unos temitas complementarios. Natalia, te quiero dar mucho las gracias pues por estar aquí en la séptima temporada del Colombian Dream, que el sábado es el día que uno aprovecha ahí como para descansar y dormir un ratico, pero bueno, aquí estuvimos al pie del cañón y sacamos el rato para hacer la entrevista y comenzar con buen pie esta séptima temporada.
No, buenísimo, te agradezco mucho, Oscar, por este espacio y por hacer la investigación también. Me gustó mucho tus preguntas, me gustó mucho.
Me cago en el feminismo.
No, 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 no,